Dentro de los cursos universitarios de esta fundación, tenemos hoy la satisfacción de presentarles a ustedes, de tener con nosotros a don Vicente Llorens. Don Vicente Llorens es una de las más grandes figuras del hispanismo en el mundo. Sin duda, muchos de ustedes conocen algunos de sus libros, que son obras verdaderamente clásicas, por ejemplo, Liberales y Románticos, que ha sido pues verdaderamente un libro de texto para todos los estudiosos de nuestra literatura en la época moderna. Su dedicación a la crítica literaria va unida siempre a un interés por los aspectos sociales de la literatura española, se llama otro de sus libros, o por la literatura, historia, política, que es el título de otro de ellos. Don Vicente siempre se ha preocupado de estudiar la literatura en conexión con la historia, con los movimientos ideológicos. Y en este sentido, pienso que el curso que hoy comienza no es totalmente nuevo en cuanto a sus preocupaciones, aunque sí lo sea en su formulación. Me parece que la preocupación de don Vicente por la discontinuidad cultural española es una preocupación de hace ya algunos años. A don Vicente le ha preocupado siempre, al estudiar la literatura española, la acción de esas fuerzas represivas, vengan del poder político, del poder religioso, de la coacción social, que han actuado sobre los escritores españoles a lo largo de la historia, por desgracia no es una novedad, y cómo a lo largo de los siglos esto ha tenido unas consecuencias literarias muy concretas. Desde la Edad Media, los índices inquisitoriales, los ilustrados, etc. Y en la época moderna, en concreto, esto ha producido muchas veces y ha sido uno de sus temas predilectos de estudio, tema triste pero apasionante, por supuesto, el tema de los desterrados, de los expatriados. Una serie de grandes figuras españolas de la historia han sido iluminadas por Vicente Llorens de una forma definitiva. Yo pienso que para recibirle en esta casa, lo más adecuado quizá es recordar una frase de una de estas figuras estudiadas por él. Estando fuera de España, uno de estos escritores en una carta dice así: 12 años de mi vida, en muy diversas circunstancias, he dedicado al estudio de la teología y de las escrituras. Por un poco de tiempo me pareció que veía luz, pero al fin me hallo en tinieblas. Cristiano soy y procuro seguir los pasos que prescribe el Evangelio en cuanto a la moral práctica. En cuanto a los misterios, no solo no los entiendo como era de esperar, pero ni aún puedo descubrir cuáles sean de facto los revelados. Lo que he sacado de mis penosos estudios es el hábito de no asegurar nada, ni en pro ni en contra, y no convertir mi ignorancia en saber por otros. El recurso a Dios en las aflicciones es el único remedio que puedo aconsejar a usted. Estas frases tan patéticas, tan emocionantes como tantas otras, no son, podríamos jugar históricamente, no son de don Miguel de Unamuno, sino que son de Blanco White, un español que verdaderamente don Vicente Llorens ha rescatado para la cultura española, para la historia de la literatura española. En fin, para nosotros es una satisfacción muy grande que algunas personas, pienso, sobre todo jóvenes, tengan ahora la oportunidad de oír por primera vez a don Vicente Llorens, y esperamos y deseamos que sea también una experiencia satisfactoria para él el dirigirse a jóvenes estudiantes madrileños.
Agradezco estas palabras tan amables unas, otras quizá hiperbólicas, del señor Amorós. Por lo que a mí respecta, desde luego, me es muy agradable verme por primera vez entre ustedes, con estudiantes. La discontinuidad que voy a examinar en la España moderna tuvo ya en la Edad Media un precedente de capital importancia, aunque de naturaleza diversa. La ocupación árabe de casi toda la península durante los 300 años que siguieron a la invasión del 711, es decir, una etapa tanto o más larga que la que va de la España de Cisneros a la de Godoy, vino, entre otras cosas, a romper la continuidad del legado clásico de la antigüedad, apartando así a los reinos españoles de la cultura europea. Como es bien sabido, la casi totalidad de los textos que hoy poseemos de la antigua Grecia se conservaron en las bibliotecas de Constantinopla y de los monasterios del Este. Los latinos proceden de copias hechas en los monasterios de Occidente entre los siglos IX y XI principalmente. Los escritorios monacales que realizaron esta labor, gracias a la cual ha sobrevivido al menos una parte de la literatura latina, se extendían por la Europa cristiana desde los Pirineos hasta los Alpes, desde Italia hasta Inglaterra. Hoy conservan buen número de dichos manuscritos las principales bibliotecas de Italia, Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra. Parecería lo más natural que las bibliotecas de España poseyeran a su vez manuscritos clásicos procedentes de los monasterios españoles de la misma época. Sin embargo, no es así. La Biblioteca Nacional de Madrid, la del Escorial, la de la Universidad de Valencia, la de Salamanca, poseen en efecto códices clásicos, pero muy tardíos y no de origen peninsular. Son casi todos del siglo XV y escritos en Italia, como la mayor parte de los que se encuentran en España, según dijo Menéndez Pelayo. Esta ausencia de España en la transmisión de la cultura antigua ni ha sido destacada como merece, ni explicada, creo yo, satisfactoriamente. El padre Zacarías García Villada, en su erudita Historia Eclesiástica de España, la atribuye a la influencia de la regla de San Isidoro, que dice: «Guárdese el monje de leer los libros de los gentiles y de los herejes, pues más vale ignorar sus doctrinas perniciosas que, conociéndolas, caer en algún error». Palabras que comenta así el padre García Villada. Esta última prescripción es de suma trascendencia, porque ella nos explica por qué son tan escasas en los escritorios medievales de España las obras de los clásicos griegos y latinos. Pero la prevención de los cristianos contra las letras clásicas en general ya era antigua, venía de mucho antes. Se encuentra en Tertuliano y San Jerónimo, como mucho más tarde en Pedro el Venerable y otros abades de Cluny, lo que no fue obstáculo para que en la biblioteca de Cluny estuvieran representados Cicerón, Horacio, Juvenal, Lucano, Ovidio, Salustio, Séneca, Suetonio, Terencio, Tito Livio y Virgilio. Ni siquiera un alcuino, máximo promotor del renacimiento de los estudios clásicos en el siglo VIII, se vio libre de recelos. Pero ni advertencias ni prohibiciones tuvieron fuerza bastante para impedir que los monjes de Tours, Orleans, Metz, Prüm y Saint-Gallen siguieran copiando manuscritos paganos. Ni siquiera en España tuvo efecto radical la regla isidoriana. Pero hubo algún que otro fondo, aunque desde luego muy escasos. Obsérvese que la ruptura en el siglo VIII, a consecuencia de la ocupación árabe, con la Hispania visigótica y con la tradición latina,
que no mucho antes tuvo continuadores como San Isidoro de Sevilla, se produjo justamente al empezar en Europa la Edad Benedictina y poco antes de iniciarse el Renacimiento carolingio. El 8 es el siglo de Alcuino, con sus escuelas de York, Tours y Orleans, el de la fundación de varios monasterios. Prüm, año 721, Reichenau, 724, Novalesa, 726, Murbach, 727, Fulda, 744, Lorsch, 763, Fleury, 768, seguidos por otros en el siguiente, que fueron de los más activos en la transmisión de la cultura antigua. No tan solo mediante la copia de obras de autores paganos, sino a través de la enseñanza y aprovechamiento o imitación de dichos autores. Y entre maestros y discípulos, procedentes unos y otros de diversos lugares del mundo cristiano occidental, se advierte una clara continuidad. Alcuino, que mantiene la tradición de Beda, es a su vez el maestro en Tours de Rabanus Maurus, quien la continúa en Fulda, donde tuvo de discípulo a Servatus Lupus, abad de Ferrier, con el cual se educó Eric de Auxerre, maestro por su parte de Rémy de Auxerre, el primero que abrió escuela en París. Nada de esto ocurrió, ni podía ocurrir, dadas las circunstancias, en España. Los monasterios de Asturias, nuevos y viejos, vivieron separados largo tiempo del resto de la cristiandad, tanto de los cenobios pirenaicos y franceses, como de los que sobrevivieron en Al-Ándalus, hasta que empezaron a fluir hacia el norte los mozárabes a fines del siglo IX. Sobre el aislamiento de los mozárabes respecto de unos y otros no hay por qué insistir, pero vale la pena recordar un episodio que revela hasta qué punto había decaído entre ellos la tradición clásica. En su viaje por los Pirineos navarros, San Eulogio visitó, entre otros monasterios de la región, al de San Zacarías. Allí, según cuenta su biógrafo Álvaro, encontró muchos libros raros y poco conocidos, de los que se llevó una parte al regresar a Córdoba. Juntamente con algunos de escritores cristianos, había la Eneida de Virgilio, las obras poéticas de Juvenal, las sátiras de Horacio, los opúsculos filosóficos de Porfirio. Estas obras, bien conocidas en los monasterios europeos, no lo eran, al parecer, para los mozárabes del Ándalus. Los mozárabes constituían, dentro de la España musulmana, una minoría cada vez menos importante, sometida a dominadores de otra religión, en condiciones a veces tolerables, aunque no siempre, y en ningún caso favorables social ni culturalmente. El mozárabe fervoroso tuvo que vivir forzosamente en una actitud defensiva, de resistencia y afirmación de sus propios valores frente a una sociedad extraña, cuando no hostil. De no ser así, corría el riesgo de asimilarse al mundo musulmán, lengua, costumbres, religión, como en efecto ocurrió en muchos casos, según lamentan sus correligionarios. Aun en los menos tibios, la arabización era inevitable, en medio sobre todo del creciente poder y prestigio de la España musulmana durante aquellos siglos. ¿Necesitarían aquellos cristianos de admoniciones especiales para abstenerse de cultivar la tradición pagana, cada vez más débil entre ellos y cuya seducción no era menos peligrosa que la árabe en que estaban sumergidos? No podían ni cultivar bien la lengua, aprender bien el latín. En 1141, cuando Pedro el Venerable, abad de Cluny, en viaje por España, supo de un breve tratado antiislámico escrito en árabe, confió la traducción a un tal Petrus Toletanus, seguramente mozárabe. Pero como éste no dominaba la lengua latina, tan bien como la arábiga, hubo de darle un colaborador, su propio secretario, Petrus Pictaviensis, para que puliera y diera forma a su desaliñado y confuso latín. Con todo, los mozárabes fueron los civilizadores del reino asturiano-leonés. A su lado, aquellos hombres del norte, teniendo que sobrevivir en condiciones históricas adversas, mal podían entregarse a otra ocupación que la guerra. Un prelado mozárabe toledano calificó a los eclesiásticos de la zona nórdica de indoctos lebaniegos. Los mozárabes, al ir estableciéndose en tierras de Asturias, León y Galicia, aportaron en efecto su cultura y su arte, muy influidos ya por los árabes. Mejor o peor, ellos fueron, con raras excepciones, como la del Beato de Liébana, los únicos cultivadores de las letras latinas en España durante los siglos VIII y IX. Cierto que en contraste con el renacimiento cultural que se produjo por entonces más allá de los Pirineos, la calidad de su producción literaria es muy mediocre, según afirma un medievalista español de nuestros días. Pero, ¿podía esperarse otra cosa? Ahora bien, en el conjunto de los pequeños territorios cristianos no ocupados por los árabes, hay que señalar una excepción importante. Carlomagno conquistó Barcelona el año 801 y estableció en el norte de la actual Cataluña la marca hispánica, avanzada de su imperio en la península. Los monasterios catalanes no estuvieron aislados como los de Asturias, vivieron en estrecho contacto con el resto de Europa. El monasterio de Santa María de Ripoll llegó a alcanzar en los años del abad Oliva renombre en toda la cristiandad como centro cultural. No mucho antes, allí estudió el que luego fue Papa Silvestre II. La biblioteca de Ripoll, equiparable a la de los grandes cenobios europeos, superaba a las de otros monasterios españoles principalmente por su variedad. No solo poseía manuscritos bíblicos y litúrgicos, sino de artes, ciencias, música y clásicos latinos. Según los historiadores eclesiásticos españoles, el siglo XI se inicia para los reinos peninsulares, tras el aislamiento de los tres siglos precedentes, con la vuelta al ámbito de la Europa cristiana. La influencia de Cluny, favorecida por los reyes de Navarra y de Castilla, contribuye en gran manera a dicha europeización. El Camino de Santiago abre desde Francia una vía religiosa y comercial de importancia cada vez mayor. Eclesiásticos franceses ocupan la mayoría de las sedes episcopales, empezando por la de Toledo, tras la conquista de la ciudad. El rito mozárabe desaparece, la escritura cluniacense sustituye a la visigótica. Todo lo cual da la impresión de que el largo paréntesis anterior se ha cerrado y de que los cambios en él ocurridos operaron más que sobre unos pequeños reinos dominados política y culturalmente por el Islam, sobre la vieja monarquía visigoda. Imagen parcial y engañosa, no porque los hechos que se aducen sean falsos, sino por no tener en cuenta la profunda huella que el aislamiento anterior produjo en la vida española durante mucho tiempo. Si hubo al fin una integración con la cristiandad europea, ¿cómo es que apenas adquirieron desarrollo en España tendencias literarias y filosóficas tan características de la Europa medieval entre el siglo XI y el XIV, como son la literatura escrita en latín y la filosofía escolástica? El medievalista no puede menos de sorprenderse al comparar el extraordinario florecimiento de las letras latinas en los países cristianos de Occidente con la insignificancia en número y calidad de la producción peninsular en latín. En cambio, No ocurre lo mismo con la literatura cultivada en lengua popular. Y si nadie escribió en Castilla un Carmen Campidoctoris, aun siendo el héroe castellano, el Cantar de mio Cid o el Libro de Buen Amor son obras que no desmerecen en modo alguno comparadas con la Chanson de Roland o los Canterbury Tales de Chaucer. Contraste no menos significativo presenta el temprano desarrollo de una prosa histórica en romance en la época de Alfonso X, mientras que en otras partes la historiografía seguía siendo latina. Desde siempre, en la antigüedad, en la Edad Media, en la moderna, en nuestro tiempo, todo poder dogmático y excluyente, ya civil, ya eclesiástico, trató de imponer su autoridad reprimiendo cualquier manifestación divergente o hostil a los principios que le servían de fundamento. En España hubo la Inquisición, establecida en 1478 y abolida definitivamente en 1835, aunque ya lo había sido antes en 1813. Duró, pues, unos 3 siglos y medio, aproximadamente el tiempo transcurrido entre la muerte de Jorge Manrique y la de Mariano José de Larra. El primer índice español de libros prohibidos, el del inquisidor Valdés en 1559, es muy breve. Un folleto que contiene escuetamente unos 300 títulos en latín de autores y obras y poco más de 150 en romance. Lo que resta lo ocupan unas cuantas obras alemanas, flamencas, francesas y portuguesas. En el segundo índice, el de Quiroga, de 1583 y 84, el número de obras en castellano aumenta ligeramente, en latín se quintuplica, y por primera vez se añaden a los libros prohibidos los expurgados, una de las características que diferencian a los índices españoles de los romanos, que son casi todos prohibitorios. El de Sandoval y Rojas, de 1612, marca la transición entre los anteriores y los extensos índices siguientes. Los de Zapata, 1632, y Sotomayor, 1640, obsérvese la frecuencia con que se suceden, forman gruesos tomos de casi 1000 páginas en cuarto mayor o folio a 2 columnas. El de Zapata declara ser el más copioso que hasta ahora ha salido a luz, con aumento de más de 2500 autores, permisiones, recogniciones y expurgaciones. Bien se nota con qué satisfacción se dice esto, y no hay por qué sorprenderse. La publicación de un nuevo índice iba acompañada de una festividad pública, yendo en solemne procesión hasta la iglesia donde se proclamaba la aparición del índice como un triunfo. Fijado el nombre del heresiarca en sus páginas, se consideraba como destruida la herejía, ni más ni menos que ciertos pueblos primitivos, al herir con un arma la imagen que representa al enemigo, creen haberlo aniquilado. El número de autores y escritos prohibidos o expurgados va en progresivo aumento en los índices de Marín, 1707, y Pérez de Prado, 1747, que pasan de las 1000 páginas y se dividieron para más fácil manejo en 2 tomos. El último, de 1790, del inquisidor Rubín de Ceballos, tiene otra disposición. Ya no está redactado en latín, sino en español. Las clasificaciones anteriores desaparecen y se sigue un orden general alfabético. se suprimen o abrevian considerablemente las expurgaciones para referirlas al índice anterior. Por eso resulta un tomo manejable en cuarto de poco más de 300 páginas, prescindiendo del suplemento de 1805. Sin embargo, contiene más autores y títulos que los anteriores, unos 8.000, según mis cálculos, de los cuales ascienden al millar aproximadamente los españoles. Como era de esperar, en los índices figuran los principales escritores heterodoxos españoles del siglo XVI, Juan de Valdés, Miguel Servet, Ponce de la Fuente, Francisco Encinas, Juan Pérez de Pineda, Antonio del Corro, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Habiendo tenido que expatriarse en su mayoría, casi todas sus obras se publicaron en países extranjeros y, por consiguiente, fueron desconocidas en España, tanto en su tiempo, fuera de las que pudieron introducirse clandestinamente, claro, como en épocas posteriores. Solo algunas empezaron a reimprimirse en territorio español hacia mediados del siglo XIX, cuando, abolida ya la Inquisición, hubo cierta libertad religiosa reconocida por primera vez oficialmente en la Constitución de 1869. Conocidas son las andanzas y tropiezos de George Borrow, don Jorgito el Inglés, en la época de Mendizábal y Espartero, para difundir la Biblia traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Biblia publicada en Ámsterdam en 1602 e impresa por primera vez en España en 1871. A dos cuáqueros, uno español, Luis de Usoz y Río, y otro inglés, Benjamin Whiffen, se deben los 20 volúmenes de obras de reformistas antiguos españoles que completó a fines del siglo XIX Edward Bemmel. Esta reaparición de los heterodoxos antiguos, gracias a sus correligionarios modernos, presentó no pocas novedades que interesaron a los eruditos, pero nada más. Hizo falta que un católico muy docto y muy ortodoxo, Marcelino Menéndez Pelayo, publicara, utilizando ya lo editado por Usoz y Whiffen, su Historia de los heterodoxos españoles en 1880, para que una parte al menos de sus obras empezara a incorporarse a la historia literaria española. Lo cual no quiere decir en modo alguno incorporación a la vida religiosa del país. La reaparición del pensamiento religioso de los heterodoxos antiguos en la España del siglo XIX fue ya demasiado tardía para determinar ninguna renovación espiritual de cierto alcance. Los escasos grupos protestantes que han podido formarse en España desde hace poco más de un siglo tropezaron con no pocas dificultades y arraigaron más bien en sectores rurales que en la burguesía urbana. Los numerosos intelectuales españoles que desde el siglo XVIII se separaron tácitamente de la confesión católica vivieron en la incredulidad al margen de preocupaciones religiosas o en una posición aislada que no coincidía tampoco con las formas tradicionales del catolicismo ni del protestantismo, tales, por ejemplo, Meléndez Valdés y Miguel de Unamuno. La misma suerte que Juan de Valdés corrió su hermano Alfonso, secretario de Carlos V y acérrimo erasmista, autor de obras que hoy pasan como muestras de la mejor prosa española de su tiempo. El expurgo de las obras de Erasmo en el índice de Sotomayor, 1640, ocupa 58 páginas en folio a dos columnas. Obras en latín, se entiende, pues las traducciones castellanas o en otras lenguas vulgares estaban prohibidas desde 1559. Así desapareció la traducción del Encridiono Manual del Caballero Cristiano del Arcediano de Alcor, cuyo estilo bien merece el elogio que le tributó Juan de Valdés, reimpresa varias veces entre 1526 y 1555, para no ver después la luz pública hasta que la reeditó Dámaso Alonso en 1932. No solo los heterodoxos. Algo parecido ocurrió con los ortodoxos. En el índice de Quiroga figura San Francisco de Borja, Fray Luis de Granada, que desaparecieron en el siguiente, cosa rara. Extraordinario caso el de Hernando de Talavera, cuya católica impugnación se imprimió en 1487, si no antes, de la que no quedó un solo ejemplar en España, y que se creía perdida hasta que, no hace muchos años, se encontró un ejemplar en la Biblioteca Valicelliana de Roma, y se ha vuelto a imprimir en España en 1961, casi 5 siglos después. Los índices inquisitoriales prohibieron el Alcorán en cualquier edición y lengua, y todo lo que trataba de la religión mahometana, incluyendo obras de controversia, tanto las apologías como las refutaciones. En cosas conflictivas, la Inquisición tuvo el criterio de no permitir ni lo favorable ni lo desfavorable. Lo mismo libros discursivos que obras puramente literarias, como por ejemplo una comedia de Rojas Zorrilla titulada El profeta falso Mahoma. En versión castellana, el Alcorán no se publicó en España hasta fines del siglo XIX. Fray Hernando de Talavera, el confesor de Isabel la Católica, primer arzobispo de Granada, el que puso la cruz en la Alhambra, y el cardenal Cisneros personifican las dos tendencias político-religiosas que, a propósito de la conversión de los moros, se enfrentaron tras la conquista del Reino de Granada. Mientras el primero, Talavera, fundó en aquella ciudad una escuela de estudios árabes para instrucción de sacerdotes dedicados a convertir pacíficamente a la población musulmana, el segundo, Cisneros, hizo quemar en la plaza de Viva Rambla miles de libros árabes, en su mayoría, según parece, ejemplares del Alcorán. Ocurrió esto al decidirse la conversión forzada de los moros granadinos, rompiendo así la política de convivencia o coexistencia o tolerancia que habían seguido los reyes de Castilla desde la conquista de Toledo en 1085 hasta la de Granada en 1492. La gramática árabe y el vocabulario que Pedro de Alcalá publicó a principios del siglo XVI no tuvieron continuidad. Hubo sí cátedras de árabe en las universidades de Salamanca y Alcalá, pero pronto se quedaron sin alumnos. A fines del siglo desapareció en España el estudio del árabe, justamente cuando empezó a cobrar desarrollo en Francia, Holanda y otros países europeos. Hasta el reinado de Carlos III, cuando el maronita sirio Miguel Casiri estudió y clasificó los manuscritos árabes de la Biblioteca del Escorial, no renace el arabismo español, cuya primera manifestación importante es la historia de la dominación de los árabes en España, de José Antonio Conde, discípulo de un arabista francés. Así pues, en el país europeo que más largo y estrecho contacto tuvo con el mundo islámico, donde hubo más traducciones e imitaciones de obras árabes en la Edad Media, donde más profunda huella dejó su civilización, los estudios árabes modernos han sido los más tardíos. Ahora bien, la ausencia de arabismo durante más de 200 años no quiere decir que el mundo islámico fuese indiferente para los españoles cristianos que tanto le debían. Al contrario, ejerció sobre muchos de ellos verdadera fascinación. Y ya que no pudieron o no supieron expresar su interés de un modo científico y discursivo, lo hicieron en lenguaje figurado. Los romances, la narración morisca y el teatro dieron una visión poética de la España mora que irradió por toda Europa. Contraste que no es único en la historia española. Mientras la exposición racional y crítica es inexistente o escasa, la poética alcanza extraordinario desarrollo. ¿Hasta qué punto determinaron tan singular divergencia las formas de vida española, su condicionamiento social en la Edad Media y luego las crecientes limitaciones que impuso el rígido mantenimiento de la unidad político-religiosa? Constituye quizá un problema insoluble. No obstante, parece indudable que si la coerción eclesiástico-estatal hubiese dejado de existir, no habrían quedado ahogadas aquellas posibilidades que se manifestaron en un principio, del mismo modo que se produjeron después, cuando cesó o se debilitó el poder represivo. A diferencia de los estudios arábigos, los hebraicos conocieron un periodo de esplendor en la primera mitad del siglo XVI con la Biblia políglota complutense, la primera que se publicó en Europa, que se prolonga hasta la regia de Amberes, la Plantina, dirigida por Arias Montano, para decaer luego por completo a consecuencia de la represión inquisitorial y de la prevención eclesiástica y popular contra los judeoconversos. El 1572 marca una fecha decisiva. Ese año fueron procesados por el Santo Oficio 4 de los mejores hebraístas que había en España: Fray Luis de León, Gaspar de Grajal, Martínez Cantalapiedra, catedráticos de la Universidad de Salamanca, y Alonso Gudiel, de la de Osuna, los dos primeros y el último de origen converso. Ninguno de ellos cayó en la herejía, pero todos eran doctos hebraístas y en sus clases y conversaciones con los alumnos no podían menos de señalar, entre otras cosas admitidas hoy sin escándalo, que la traducción del Antiguo Testamento en la Vulgata no era perfecta, que había interpretaciones rabínicas admisibles, que al sentido alegórico de las Escrituras debía acompañar el histórico literal, que la filosofía escolástica no era la más adecuada para la inteligencia de los textos bíblicos, etc. Por todo ello, fueron delatados a la Inquisición y procesados. Cuando después de 5 años de cárcel Martínez Cantalapiedra fue puesto en libertad, el tribunal hizo constar que fuera gravemente reprendido y advertido que de aquí adelante tenga mucha reverencia de la edición vulgata, común interpretación y sentido de los santos y a la teología escolástica. En forma parecida se falló contra Fray Luis de León. Y uno se pregunta de qué podía servirles a aquellos doctos maestros su conocimiento del hebreo si habían de supeditarse siempre a la común interpretación y renunciar a todo sentido crítico en relación con la Vulgata. Gran sensación produjeron los procesos contra los hebraístas, a juzgar por el testimonio del padre Mariana, entre otros. Tuvo aquella causa con ansiedad a muchos, hasta saber cuál fuese su resultado. Acontecía en efecto que personas ilustres, por su saber y reputación, tenían que defenderse desde la cárcel de un peligro no leve para la vida y buen nombre. El asunto en cuestión deprimió el ánimo de los que contemplaban el ajeno peligro y cuánta tormenta amenazaba a los que sostenían libremente lo que pensaban. Traducción del texto latino. La consecuencia más inmediata que tal ambiente de sospecha y persecución podía producir era previsible: la paralización, o poco menos, de los estudios hebraicos en España, antes tan florecientes, para no reanudarse hasta fines del siglo XVIII, reinando también Carlos III. En sus notas para una bibliografía greco-hispana, lamentaba Menéndez Pelayo no solamente el desalentador panorama de los estudios griegos en su tiempo, sino en el siglo de oro. Refiriéndose al conocimiento e influencia del teatro, decía: hablar solo de los traductores de Aristófanes no daría materia para media página, y menos aún de Esquilo. Otros dramaturgos no fueron más afortunados. Desde la introducción de la imprenta en 1482 hasta 1699, de Sófocles no se tradujo más que una obra, y lo mismo ocurre con Eurípides. La curva declinante en ese largo periodo de más de dos siglos es bien visible. Theodor Beardsley, que ha estudiado las traducciones del griego, dice que en el siglo XVI hubo poco más de 20 traducciones directas del griego. En el XVII, solo 10, contando dos póstumas del Brocense. De 1650 a 1699 no pasaron de 3. El triste sino del helenismo español fue haber nacido casi al mismo tiempo que el santo oficio de la Inquisición. Desde el primer momento, los estudios griegos, forzosamente unidos a la crítica textual del Nuevo Testamento, despertaron recelos. Bien conocida es la carta que en 1532 dirigió Rodrigo Manrique desde París a Luis Vives. Cada vez resulta más evidente que nadie podrá cultivar medianamente las buenas letras en España sin que al punto se descubra en él un número de herejías, de errores, de taras judaicas. De otro pasaje de esa carta se desprende que la prevención contra el griego existió también en Francia, y podemos añadir que la hubo asimismo en otras partes. Conrad von Heresbach recordaba haber oído decir a un monje desde el público que han descubierto recientemente una lengua llamada griega, contra la cual hay que ponerse en guardia por ser origen de todas las herejías. Lo cual no impidió en aquellos países la continuidad y desarrollo de los estudios helénicos. En la segunda mitad del siglo XVI, mientras en España desaparecían hasta los tipos griegos de las imprentas, Isaac Casaubon editaba la obra entera de Aristóteles, y Henri Étienne pudo publicar no solo su monumental Thesaurus, sino 74 ediciones de autores griegos. Solo en la segunda mitad del siglo XVIII, con Juan de Iriarte, vuelve a adquirir importancia en España los estudios griegos. Pero la discontinuidad producida ya dice por sí sola que la filosofía y la ciencia, inseparables de dichos estudios, no pudieron ser cultivadas como en el resto de Europa. Echando una mirada de conjunto a la multitud de obras religiosas, filosóficas, morales, científicas, políticas e históricas que contienen los índices españoles, lo que sorprende es el escaso número de las puramente literarias o poéticas. Hubo, indudablemente, con esta clase de obras, mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas inquisitoriales, por las mismas razones que permitieron exceptuar a las letras clásicas de la antigüedad. Lo que se lee como fábula no afecta la creencia. Lo que se expresa elegantemente hace más tolerable el contenido. Pero había además en la fabulación poética otro aspecto que hacía inefectivos los procedimientos inquisitoriales. Los examinadores del Santo Oficio eran teólogos, no críticos literarios, aunque algunos pretendían serlo. Y su misión consistía principalmente en eliminar un cierto número de proposiciones o de palabras, por lo que tenían de heréticas, erróneas, con sabor de herejía o error, escandalosas, ofensivas para oídos piadosos, temerarias, cismáticas, sediciosas, blasfemas o nuevas, profanas, etc. Aplicar este procedimiento a un texto filosófico o teológico, donde constaban racionalmente expuestas esas proposiciones, era posible, pero tenía que fallar ante la invención imaginativa que no se expresa sino indirectamente, de una manera velada o ambigua, y a base no de proposiciones más o menos explícitas, sino de imágenes, metáforas, símbolos. Mundo ficticio que no puede tomarse al pie de la letra, como hacía la Inquisición. De ahí su desconcierto, aun en materias religiosas frente a los místicos. De ahí también su contradictoria actitud en ciertos casos, por ejemplo, el de Jorge de Montemayor. Sus obras de devoción se prohibieron, su Diana se dejó pasar. ¿Qué podía tener de censurable, después de todo, aquella literatura pastoril que se adornaba con las galas de la poesía, o de una prosa no menos poética y refinada, para hacer revivir los más bellos e inocuos mitos de la antigüedad? Sin embargo, bajo la cobertura pastoril latía una concepción del mundo no siempre acorde con la ortodoxia cristiana. Lo que anhelaban aquellos pastores y pastoras, siempre jóvenes, jamás procreadores, no era el paraíso, sino una Arcadia feliz, una edad de oro en que todos los hombres volvieran a ser iguales y poseyeran las cosas en común, y donde el amor fuera libre, de acuerdo con la naturaleza, sin que tuviera que legitimarlo el matrimonio de acuerdo con la ley establecida. Y aunque en las narraciones pastoriles no se pasa por lo común de ciertos límites convencionales y se habla mucho de honestidad, en el fondo aquellos pastores obedecen más que a la ley social, a la ley natural que expresó bien claramente Torquato Tasso en su Aminta, legge aurea e felice, que natura scolpì, sei piace e lice. Es lo que dirá Federico Schlegel y los románticos: solo lo natural es moral. No fue pues tan solo la tolerancia ante la obra amena y escrita con primor la que salvó a la literatura imaginativa, sino su peculiar naturaleza artística que la puso fuera del alcance de los teólogos. Aún así, dejando a un lado la literatura fantástica, que es harina de otro costal, no se crea que a un poeta o novelista le era fácil moverse entre las redes de la Inquisición que cubrían todos los intersticios de la vida española. Cuando Don Quijote va a iniciar su penitencia en la sierra, a Cervantes se le escapó decir que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole 11 ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1 millón de avemarías. Así consta en la primera edición. Pero sin duda, pensándolo mejor por su cuenta, o advertido por alguien, en la segunda edición del mismo año 1605, lo que se lee en vez de lo anterior es lo siguiente: sirviéronle de rosarios unas agallas grandes de un alcornoque. Había que andarse con cuidado, pero al mismo tiempo, a Cervantes, que no era ciertamente un apocado, le gustaba decir lo que pensaba, y en otro lugar del Quijote estampó la afirmación de que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada, frase suprimida por la Inquisición, que figura en todos los índices a partir del de Zapata en 1632. En vista de tales dificultades, Cervantes, como él mismo declara en un pasaje de la segunda parte del Quijote, encontró la solución sin necesidad de apelar a circunloquios ni a un lenguaje deliberadamente oscuro, valiéndose del silencio, aunque redundara en perjuicio de la verosimilitud. En ninguna otra obra, fuera de su tiempo, que yo sepa, se encuentra un episodio como el del escrutinio y quema de los libros de Don Quijote, cuya semejanza con los procedimientos inquisitoriales nadie podrá negar, excepto en la ironía que lo convierten en una parodia. Allí tenemos a un eclesiástico, el licenciado Pérez, examinando los libros como un calificador de la Inquisición, condenando a unos, expurgando a otros y entregándolos luego al brazo secular del ama y de la sobrina para que los arrojen al fuego. Observemos ahora otra singularidad. Los examinados son libros de caballerías y pastoriles en su mayor parte, y en cantidad muy respetable para un hidalgo del lugar. Ahora bien, entre todos ellos no hay uno solo de devoción, ni un libro religioso, mientras que Don Diego de Miranda, en una librería mucho más modesta, los tenía, y los tendría cualquier otro hidalgo manchego de su tiempo, por no decir todos. Tratándose de libros puramente imaginativos o de entretenimiento, el cura no tenía por qué preocuparse demasiado. Pero en presencia de libros religiosos, ¿cómo justificar su aprobación o su condena en una hora de guerra teológica universal y en España? Pudo haber condenado sin titubear libros heréticos que no podían figurar entre los de Don Quijote, o aprobar libros ortodoxos edificantes. Pero si el índice de Quiroga condenó a Juan de Ávila, hoy santificado, a Fray Luis de Granada y a San Francisco de Borja, pocos podían estar seguros de no cometer una pifia y de que el libro apareciera con el San Benito de la prohibición en el próximo índice, que es lo que ocurrió efectivamente con los diálogos de amor de León Hebreo, que ya no vuelven a citarse en la segunda parte. Por otra parte, hay que recordar que Don Quijote se había vuelto loco leyendo libros. ¿Qué papel hubiera desempeñado la lectura de los devotos en aquella relación entre lectura y locura? Era preferible abstenerse. Aunque resultase una anomalía tan extraordinaria e inverosímil como suponer la existencia en un lugar de la Mancha y no a muchos años de un hidalgo entregado en sus ocios a la lectura de obras caballerescas, pastoriles y poéticas y de ninguna religiosa. No puede extrañar que varias obras de un escritor satírico ya famoso como Quevedo figuren en el índice de Zapata de 1632. Pero lo sorprendente, lo insólito, lo nunca visto es que no solo en sus obras, sino personalmente Quevedo aparezca en el índice siguiente de 1640. Allí se nos dice que se había presentado al Tribunal del Santo Oficio pidiendo que le prohibieran unas obras y le autorizaran otras, juntamente al revés de lo dictaminado por la Inquisición. O sea, que le prohibieran las que la Inquisición no había querido prohibir y que le permitieran las que le habían prohibido. ¿Qué habría en el fondo de todo esto, tan absurdo que parece sacado de alguna obra burlesca del propio Quevedo? ¿Salir al paso de alguno de sus enemigos, que no le faltaban ni siquiera dentro de la Inquisición? No lo sabemos. Lo curioso es observar que hay eruditos que guardan silencio sobre este punto y hasta algunos salen en defensa de la Inquisición asegurando que la prohibición de algunas de sus obras redundó en beneficio de Quevedo. A juicio de don Aureliano Fernández Guerra, la Inquisición, tan nimia, suspicaz, escrupulosa, no vejó, no molestó, no persiguió jamás a Quevedo y se limitó a indirectas y corteses amonestaciones. Así dice en su edición de las obras en prosa de Quevedo en la Biblioteca de Autores Españoles, página 70. Y tres páginas después nos asegura que incluso la aparición de Quevedo en el índice representó para él un gran triunfo, supuesto que se prohibieron únicamente algunas ediciones hechas fuera de los reinos de Castilla y se respetaron todas las de Madrid, que son las más correctas, completas e interesantes. Ahora bien, según el propio Fernández Guerra, en 1627 escribió Quevedo el discurso de todos los diablos o infierno enmendado, que tras censura favorable se publicó en Gerona al año siguiente y luego se reimprimió en Valencia, Zaragoza, Pamplona. Mas lo que era posible en otros reinos no lo era en Castilla. En el verano de 1629 quiso Quevedo publicar en Madrid una colección de obras satíricas bajo el título de Juguetes de la Niñez y Travesuras del Ingenio, entre las cuales figuraba el discurso de todos los diablos. Pero esta vez el examinador, Fray Diego Niseno, uno de los que redactaron contra Quevedo el Tribunal de la Justa Venganza, lo calificó de libelo sedicioso, escandaloso e inmoral. En consecuencia, el autor tuvo que rehacer la obra, empezando por el título, que ahora fue El entrometido y la dueña y el soplón. Para las diferencias existentes entre la primera edición de la obra y la autorizada por la censura de Madrid, sirva de muestra el siguiente pasaje, que dice en el texto original: y echaba la culpa a los frailes de que estoy arrepentido, y era que la bellaca, para encantusarme, todos los días se iba al convento, decía que a confesar. Yo me volvía loco y al mismo negro le decía: Domingos, voto a N, que yo no sé dónde peca tu ama esto que confiesa cada día, ni con quién lo peca. Todo esto se reduce así en el texto retocado. Le decía: Domingo, no entiendo a tu ama. Bien puede verse que las ediciones de Madrid no siempre eran las más correctas, completas e interesantes. A poco de mediar el siglo XVI, varios acontecimientos alteraron radicalmente el clima religioso anterior. A su regreso de los Países Bajos, Felipe II prohibió que los españoles cursaran estudios en universidades extranjeras, exceptuada alguna que otra católica. Se impidió la importación de libros extranjeros sin inspección inquisitorial. Se publicó el primer índice de libros prohibidos. Se celebraron los resonantes autos de fe de Valladolid y de Sevilla, precedidos en Valladolid por una gran quema de libros. Se procesó nada menos que al cardenal Carranza, arzobispo de Toledo, proceso seguido, no muchos años después, porque ya el que ya he mencionado, contra los hebraístas. Ya no hubo teólogos ni humanistas que viajaran libremente por Europa tratando de completar sus conocimientos como Fourier Cériol, ni profesores en la Sorbona, que los hubo en número considerable, o en Oxford y Cambridge, donde enseñó griego Francisco de Encinas, ni médicos como el doctor Laguna, que dieron conferencias en Colonia sobre la situación europea, ni humanistas como Luis Vives, afincado en los Países Bajos, desplazándose a Inglaterra y manteniendo contacto con Erasmo. A la libertad sucedió el confinamiento, y así se fue iniciando lo que Ortega y Gasset denominó la tibetanización de España en el siglo XVII, mientras se producía en Europa la revolución científica y filosófica que transformó el mundo moderno. Galileo, Descartes, los seguidores de Bacon crean una nueva ciencia al margen de las universidades y las sustituyen por instituciones de otro tipo, como la Academia del Cimento en Italia, la Académie des Sciences en Francia y la Royal Society de Inglaterra. Quienes contribuyeron a ese cambio no eran profesores universitarios, ni pertenecían al mismo país, ni tenían la misma religión. Unos eran protestantes, otros católicos. Entre los 8 socios extranjeros elegidos por la Académie des Sciences de París en 1699, es decir, en una época de fuerte reacción católica, después de revocado el Edicto de Nantes, figuraron no menos de 5 protestantes: los hermanos Bernoulli, Newton, Römer y Leibniz. Leibniz había ya realizado años antes en París, en colaboración con el holandés Huygens, también protestante, los trabajos que le condujeron al descubrimiento del cálculo infinitesimal. No parece necesario añadir que nada de esto sucedió ni podía suceder en la España de Carlos II el Hechizado. Pero creo oportuno señalar que el aislamiento español tuvo a la larga consecuencias importantes que veremos, y no solo en el orden científico y filosófico.